Vamos a una ronda aquí en No Toquen Nada sobre el trabajo de los médicos y su relación con los pacientes. Bueno, también durante la ronda vamos a ver, y es obvio, ellos también son pacientes, ¿no? Una ronda sobre humanismo médico y los miedos de los profesionales de la salud. Todo esto surge del ciclo Sebastián González Dambrauskas aquí en No Toquen Nada sobre literatura médica. Seba está con nosotros para esta ronda. Seba, buen día. ¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Seba es médico, pediatra, trabaja en cuidados intensivos pediátricos. En notoquennada.hoy está todo su ciclo de literatura médica, donde ahora nos va a contar él. Nos metimos y se metió en este tema con un par de textos al menos. Y tenemos invitados también a Arturo Briva y a Martín Avelleira. Martín, Arturo, buen día. Gracias por la visita. Arturo ya ha estado varias veces aquí entrevistado. Creo como decano de Facultad de Medicina todavía, ¿no?
La primera,
actual decano de la Facultad de Medicina, intensivista, investigador. Y Martín Avelleira es cirujano y está al frente. Ahora nos va a contar, porque nos venía contando y ya lo hizo en el 2021, de qué se trataba humanización de la asistencia sanitaria, esa materia en la Universidad de la República. Cuando hablamos con vos arrancaba recién.
Exacto.
Ahora ya tiene tres ediciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo entró, cómo caló esto de la humanización de la asistencia sanitaria en la Facultad de Medicina, cuántos inscriptos, cómo va el curso, ¿no?
Sí, y el como decíamos temprano, la ronda surge a partir de lo que Seba hizo en este ciclo de literatura médica. Seba, quizás comentar de nuevo, ¿no? Un poco esos libros, La Casa de Dios de Samuel Shen. En realidad el nombre verdadero es Stephen Bergman, un psiquiatra que publicó ese libro como una ficción en la década del 70, y después el libro también de Henry Marsh, ¿no? Ante todo no hagas daño.
Sí, quizás el primero es el menos conocido en el Uruguay, por lo menos porque no se divulga tanto, pero La Casa de Dios fue un libro que fue publicado en los 70, que marcó toda una época, por lo menos en la medicina de Estados Unidos. Fue escrita por el seudónimo era Samuel Shen, de Stephen Bergman, que era un interno en esa época, en esos años 70, y cuenta en ese libro todas las historias que vivió como interno junto con su, que interno es el último año de la carrera, digamos, parecido acá, y contó cómo trabajaban los internos y sus compañeros de generación y todo lo que vivieron, ¿no? Entonces puso un poco en la agenda pública, porque fue un libro que fue un éxito, un bestseller, cómo era el ambiente dentro de los hospitales, de trabajo de los hospitales, cómo de alguna manera sufrían los internos el régimen de trabajo que estaban expuestos, cómo era el tipo de trabajo y cómo también de alguna forma se deshumanizaba la tarea médica por el régimen de trabajo. Ese fue uno de los, como del puntapié de esta, de este día de, del día de hoy. Y el otro es el libro de Ante todo no hagas daño, que es un libro mucho más reciente, escrito por Marsh, un neurocirujano inglés, en el cual cuenta, es el primero de una serie de libros que él escribió, ya este lo escribió retirándose de la carrera clínica, pero básicamente lo que cuenta son historias de él durante su carrera profesional, de los dos lados del mostrador también, como médico y también como paciente. Y ahí cuenta muchas de las cosas que vivió y esa relación amor y odio también con su carrera, un montón de cosas que coinciden también con lo de la Casa de Dios, ¿no? Del régimen de trabajo, de cómo nos olvidamos a veces que podemos terminar siendo, que todos vamos a terminar de alguna u otra forma en un hospital. Bueno, eso eran un poco las dos columnas.
Arranco por el decano de la Facultad de Medicina, que tenemos a Briva aquí. ¿Cómo y cuánto se estudia, se puede decir, se conoce, se aprende en la facultad durante toda la trayectoria de estas situaciones laborales, ¿no? Lo que van a tener que enfrentar, decimos, no es medio obvio, puedes imaginar, bueno, parece que no, ustedes tienen muchos años de experiencia. ¿Cuánto se sabe de lo que van a enfrentar, de horarios, de estrés, de relación con los pacientes?
Bueno, buen día. Primero, ahí tenemos primero como una estrategia institucional. Desde hace unos cuantos años, la vocación de la institución es que los estudiantes de las distintas trayectorias tengan un contacto lo más temprano posible con la práctica real, ¿sí? Aclaro que cuando hablamos de medicina tenemos muchas carreras ahí adentro. La carrera de doctor en medicina, pero después tenemos parteras, todas las licenciaturas que vienen de lo que ahora empieza a dejar de ser la Escuela de Tecnología Médica, pues estamos fusionando todo dentro de medicina. Como vocación global, cuanto antes los estudiantes empiecen a tomar contacto con el ambiente de práctica, mejor. Entre otras cosas, porque eso consolida los ciclos de aprendizaje, porque a medida que uno va estudiando, va viendo los casos, la variación que tiene la vida real con los libros, y eso incluye no solo a las distintas formas de presentarse en un paciente, sino lo que implica la interacción con el equipo que está asistiendo.
Esos tiempos se adelantaron, digamos. ¿Cuáles eran los frecuentes y cuáles serían ahora o aspiran a?
Históricamente, nosotros en Facultad de Medicina entrábamos en un ciclo que llevaba que durante los primeros 3 o 4 años estuviéramos recorriendo las materias clásicas, anatomía, fisiología, bioquímica, y siempre la burla interna entre nosotros era que, bueno, ahora que entro por anatomía, toda la vida se explica a través de la anatomía, después paso a bioquímica y toda la vida se explicaba a través de la bioquímica. Y tal, y probablemente la vida era otra cosa que estaba pasando por otro lado. Pero en líneas generales, el esfuerzo que hacemos ahora es que la carrera de doctor en medicina, que está dividida en 2 trienios, en el primer trienio, después del primer año, rápidamente los estudiantes estén tomando contacto con distintas realidades clínicas. Y eso es una parte del aprendizaje. El debe que tenemos institucional es que eso empiece a formar, que forme parte de la currícula, también empezar a aprender los mecanismos que nos deberían ayudar a ser mejores profesionales, a hacer mejor nuestra tarea y a lidiar mejor con los inconvenientes de esa tarea, que también es un poco lo que ronda en esta charla. O sea, tenemos una generación de estudiantes que viene con sus perfiles y sus propias realidades, que llega a una práctica, a un entorno de práctica clínica, que lo empieza a conocer, pero que probablemente también empieza a reconocer que tiene aspectos poco sanos de la forma de trabajo, de la forma de enseñar y de la forma de aprender. Entonces, el primer objetivo de la exposición temprana se cumple. Lo que tenemos es que desarrollar herramientas para que puedan incorporar mejor ese aprendizaje, pero además aprender a lidiar con el lado más oscuro de su práctica.
Martín, capaz que contá un poco tu experiencia personal. Ahora Arturo nos da el marco de lo que pasa en la facultad, pero ¿qué te pasó a vos cuando empezaste a tener un contacto con las situaciones laborales?
Buen día. A ver, cuando uno entra en la carrera de medicina, y creo que es tradicional, muchas veces hay influencias familiares, como es en parte mi caso, y también siempre está el tema de la vocación, ¿no? Si hace medicina, uno tiene la vocación para hacer esa carrera, que es una carrera de ayuda, es una carrera que uno se debe al paciente, y todo lo que se debe hacer es para el paciente, ¿no? En acompañarlo y tratar de curar una determinada enfermedad. Y en la medida que pasan, por lo menos mi impresión, en la medida que han pasado las generaciones, y los tiempos cambian, porque la sociedad cambia, hay transiciones culturales, hay transiciones sociales, hay transiciones religiosas, hay transiciones educativas de la comunicación y la tecnología, y la sociedad y las personas van cambiando y cambian las expectativas, cambian sus ambiciones para la vida, y eso se traduce en el mundo actual de la medicina para los pacientes, y los pacientes, lo podemos hablar en algún momento, son pacientes del siglo XXI, pero también nosotros somos personas y los médicos cambian también. Y cuando uno entra en la carrera de medicina, donde la vocación tal vez es lo que primero marca esa decisión, uno tiene ambiciones prefijadas, uno tiene metas prefijadas, tiene aspiraciones personales, y tratar de que esa aspiración personal vaya de la mano de una aspiración profesional en un determinado X tiempo. Y uno se va imaginando un determinado ambiente de práctica clínica donde muchas veces hasta se subestima las dificultades que pueden haber. Y toda esa vocación, que es muy valiosa, y toda esa disposición para ayudar, en la medida que todas esas ambiciones, esas metas, ¿no?, esas expectativas no se van cumpliendo, la persona, el médico en ese caso, poco a poco, sumado al multiempleo, estas dificultades que estábamos hablando recién del trabajo, sumado a lo que es el ambiente médico, lo que el profesor Humberto Correa en su libro Humanismo Médico habla como el currículo oculto, como esas influencias negativas que se dan constantes, y lo que decía Seba recién, ¿no?, durante el trabajo médico, que van desgastando y que van dando una impronta negativa en la persona, y todas esas habilidades a veces comunicativas, de apoyo, de acompañamiento, que las tenemos al 100% a la hora de recibirnos, de a poco se van desgastando, despersonalizando, muchas veces por falta de cuidado.
Hay una cosa, ahora Seba tenía algunas preguntas más específicas con respecto al régimen de trabajo, pero en esto que hacía Sebastián cuando presentaba los dos libros, hay una cosa que no parece casual, que es en el libro de Samuel Shem, el tipo, para poder hablar de la práctica médica, lo que hace primero es contar una ficción y poner un nombre oculto, para poder hacer público y hacer esa catarsis de lo que le había tocado vivir, que es distinto a lo que pasa con Henry Marsh cuando él decide hablar desde el punto de vista personal y contar su propia historia. Ahora, es una particularidad de la medicina, más allá de que existen otras profesiones donde no se habla de lo que pasa en la realidad, pero poder hablar realmente, en esto que dice Martín, de las expectativas con las que se llega a la carrera, o la expectativa que uno se hace de lo que es la medicina y cómo funciona ese mundo, y después lo que se encuentra, ¿no? Y qué tan difícil es decirlo y quedar expuesto, qué tan expuesto queda uno como profesional dentro de ese ambiente. No sé, Arturo, ¿qué te parece?
Creo que influyen varias cosas. Primero, hay un tema de números, ¿no? Nosotros, a todas las carreras de medicina, están ingresando unos 5.000 estudiantes por año. Ajá. ¿No? Cada carrera tiene una trayectoria diferente y el avance en esas trayectorias va cambiando, pero eso implica que si hoy sacáramos una foto de la cantidad de estudiantes activos que tiene la Facultad de Medicina, y activo es alguien que haya dado al menos un examen en un periodo de tiempo, o sea que hay muchas realidades, estamos hablando de que hay unas 25.000 personas vinculadas de manera activa con la Facultad de Medicina. ¿Ah? En proporción, la Facultad de Medicina es como un 25% de toda la Universidad de la República. ¿Ah? Entonces, está recibiendo tantas realidades y tantas maneras de hacer medicina que a veces es muy difícil tener un formato estandarizado para todos. ¿Ah? Eso primero. Lo segundo es que este tipo de experiencias, de estar en un entorno que empieza al mismo tiempo que es el entorno al que yo quiero ingresar porque es donde voy a aprender, termina siendo un ambiente hostil, también está muy atravesado por la realidad hospitalaria, ¿no? La figura del hospital, la figura de las especialidades que hacen guardias médicas, lo cual implica un tipo de compromiso de tu tiempo y de tu vida distinto a otras prácticas, hace que sean favorecedores de ese tipo de entornos, ¿no? Al mismo tiempo, les digo que hay muchísima medicina en muchísimos lugares del país, hay muchísimos entornos también saludables de la práctica de la medicina. O sea, tenemos que tratar de irnos enfocando en los lugares donde lo tenemos que hacer mejor, pero no tirar un manto de negativismo sobre toda la medicina, porque hay estudiantes jóvenes que están ingresando con muchas ganas. Hace un par de días fui a una jornada de extensión, que es una de las funciones naturales de la universidad, un montón de estudiantes de medicina haciendo trabajo en territorio y en un ambiente que uno lo considera sano, entre comillas.
Hay algunas cuestiones que quizás desde afuera, sin conocer la medicina, yo no sé tampoco si se dan regionales, mundiales, que se vos has manejado muchas veces acá, ¿no? Que son, por ejemplo, los horarios extensos, las guardias, todos algunas escuchamos como paciente, sí. Vengo de hace 20 horas de guardia, bueno, el multiempleo que lo acaba de decir Martín, esas son cuestiones que están instaladas ya, no se lo pregunto a los tres, pero Seba, vos lo has dicho muchas veces acá porque lo viví.
No, a propósito de eso, estaba pensando de que, por ejemplo, nosotros dentro de esa, justo da la coincidencia que yo era leuco, era estudiante de la guardia de Martín.
Tienes que contar lo que es leuco, él era, pero residente, en otra ronda.
No, sí. Iba a esas guardias y en realidad yo, en esa época de estudiante, creo que a todos nos pasó, uno asume que eso es como va a ser tu vida, y obviamente focalizado en el hospital, ¿no? Estamos hablando de dos libros que se focalizan en prácticas en el hospital. Pero en realidad, hoy en día, y en el siglo XXI, tenemos mucha evidencia de que eso de asumir como que hacer 12 horas de guardia, o 24 horas sin parar, o enganchar de 24 horas en un hospital y me voy a otro hospital u otro sanatorio 12 horas más, eso no está bien. Y sin embargo, cuando yo estudié, creo que nos pasó todo, se asume como eso era lo que había que hacer. Y tomo algo de lo que decía Arturo recién, es cómo identificar los lugares donde se hacen bien las cosas, o, por ejemplo, en algunos lugares del mundo, la práctica normal no es hacer eso, está hasta prohibido en algunos lugares del mundo, sino que lo normal es que la gente, los profesionales, se dediquen full time a un lugar, que estén todo el tiempo trabajando en un solo lugar, no estén saltando de un lugar a otro, con regímenes acotados de guardia, no esta locura un poco en lo que vivimos, que es lo que pone en los 70 Shem, diciendo de que termina deshumanizándote porque te termina haciendo mal. Y además hace mal a los pacientes. El asunto es, ¿cómo pasamos, o cuál es el estado de hoy de conciencia nuestra como grupo profesional de que eso no está bien? ¿Cómo hacemos la transición de dejar de asumir de que eso es lo que voy a hacer y que voy a trabajar 24 horas, 48 horas de guardia de corrido y que eso no lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? ¿O cómo lo están haciendo las generaciones nuevas o la facultad? No sé, tiro el problema porque es un problema que tenemos entre manos.
Bien.
Vamos, Arturo, después Martín con esto.
Dale. Sí. No, en líneas generales, el multiempleo creo que es malo para el médico, para el paciente y para la institución, porque no le permiten a las instituciones pasar el plano de cubro los huecos que necesito al plano siguiente, que es, bueno, cómo construye un camino de empezar a construir calidad en el lugar de trabajo. Y mínimamente uno construye calidad si tiene un equipo más o menos sólido con el que puede ir planteándose desafíos. Entonces, en el entendido de que es malo para todos y que todos se terminan quejando, creo que ahí es donde está la luz, donde nos podemos sentar a conversar. Ahora, ¿por qué no hemos podido, a pesar del pasaje de los años y que todos entendemos que es malo, cambiar este formato de trabajo? Hay algunas cosas culturales muy arraigadas dentro de la medicina, y es que el multiempleo ha sido históricamente el seguro de paro de los médicos, ¿no? En un entorno de inestabilidad económica, con prestadores de salud que se atrasaban en los pagos, que cerraban o no cerraban, todos hemos empezado a trabajar en lugares donde te decían empezás hoy y cobras dentro de 2 meses o 3 meses. Ese tipo de multiempleo era la caja de resguardo o el seguro de paro del médico. No es el único motivo, porque en los periodos de estabilidad económica el multiempleo no ha bajado. Entonces, probablemente sea algo que tenemos muy dentro, impregnado, pero no el motivo que hace que, independientemente de que mejore la economía o que no cierre una mutualista, el médico siga teniendo varios lugares de trabajo. Creo que, como todo grupo, nosotros estamos sometidos a estímulos y frenos, y algunos de esos frenos tienen que ser saldados por la sociedad. Las sociedades que te imponen un límite a la cantidad de horas de corrido de guardia es porque hicieron una especie de contrato, es decir, bueno, no me sirve que este grupo de profesionales trabaje en estas condiciones porque me hace mal. Entonces, si me hace mal, vamos a corregirlo. El asunto es hasta dónde yo también creo que debo corregirlo, porque como sociedad no puedo dedicarme solo a los médicos y no a los maestros. Entonces empezamos a ver un equilibrio. ¿Y cuánto nos cuesta también? Porque también es cierto que todas estas decisiones que uno va tomando en la carrera de cuidarse van en a contra de un beneficio económico. Uno hace renuncias económicas por cuidarse, ¿no? De la misma manera que uno quiere comer mejor y es más caro, ¿sí? Cuando el médico dice quiero trabajar algunas horas menos para cuidar mi salud, tiene un perjuicio económico. Entonces, no podemos dejar a la voluntad de cada uno de nosotros hasta dónde quiere acumular o ganar dinero. Tiene que haber algún contrato social que diga
marco normativo.
Claro, o sea, es decir, de la misma manera que pongo un límite, también pongo un balance, porque a mí me interesa que dentro de 10 o 15 años siga habiendo uruguayos que quieran estudiar medicina. No podemos atacar el problema enfocándonos en una sola cosa. Pero creo que la decisión debería pasar, porque si todos sabemos que está mal, demos el marco normativo que no deje tanta variabilidad a la decisión individual, y busquemos los equilibrios para que sigan siendo trayectorias académicas y de vida saludables.
De hecho, los dos libros marcan que los médicos somos bastante malos cuidándonos. Somos malos percibiendo ese tipo de cosas.
Y ese tema está presente, Martín, cuando llegan a la materia, por ejemplo, humanización para los alumnos también.
Sí, el tema llega a la materia, pero más allá de la materia, yo creo que, tratando de dar la opinión desde el punto de vista bien de la humanización, sin duda que las nuevas generaciones, lo que yo les digo, los médicos del siglo XXI, tienen un objetivo mucho más claro. De esa mano, de esa transición que yo les comentaba, que buscan un equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar. Y ya casi negocian cada vez menos en ese aspecto, y que ese equilibrio tiene que estar sí o sí en sus vidas, ¿no? Desde el juramento hipocrático, ¿no?, donde uno tenía que dar la vida por los pacientes, hasta una de las últimas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, que creo que es del año 2017, ya decía, tenemos que cuidar a los pacientes, pero debemos primero cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Y que esa lógica y esa transición se está marcando cada vez más en los ambientes sanitarios. Hay una frase donde dice, entre comillas, ¿no?, que aparecieron nuevos actores sociales, nosotros los médicos, porque ya no podemos dar nuestra vida por los pacientes o tratar una enfermedad a costa de cualquier precio, porque tenemos que cuidar al cuidador, y eso es una realidad. Entonces, yo escucho, y es frecuente, ¿no?, cuando ahora las generaciones más jóvenes, ¿no?, que ahora no agarran alguna guardia los fines de semana, o no agarran alguna guardia algún feriado, que antes sí o sí nosotros la agarramos, porque era como obligatorio agarrarla, porque era parte del trabajo, de la historia y la cultura del trabajo médico. Y dicen, bueno, no, ya no están tan comprometidos como antes, ¿no? Y yo en eso, obviamente, es una crítica, pero obviamente con la que yo no estoy de acuerdo.
O históricamente, para explicarlo, históricamente todos los médicos más jóvenes eran los que tenían que, cuando asumían el trabajo, iban a trabajar los fines, eran los que te tocaban los fines de semana, la fiesta de fin de año, etcétera, etcétera. Era como asumido que era así.
Exacto, pero parte de la humanización es eso, es hacer referencia a que estamos en un equipo donde somos personas trabajando con personas, y donde, si bien uno a primera, con lo primero que le viene a la cabeza cuando habla de humanización, le decimos, bueno, tenemos que darle algo más al paciente, o no estamos siendo humanos con los pacientes, ¿no? Como eso, esa socialización, esa banalización del término que a veces se da muy superficial, pero no se reconoce que justamente una de las cosas que queremos trabajar es marcar al equipo médico, y no solo al médico, sino a todos los protagonistas de un sistema de salud, todos los integrantes de un sanatorio, de un hospital, como personas que deben sí o sí prestar atención hacia una gestión centrada en ellas, y debemos cuidar a todo el personal sanitario. Por esto mismo que está pasando, para evitar ese desgaste progresivo que a veces no lo visualizamos, porque nos centramos a veces en aspectos más asistenciales, y no reconocemos a esos nuevos actores sociales, que ya no somos nuevos, pero que, igual que los pacientes demandan algo, los médicos están demandando también en ese sentido.
Está esta materia ahora, humanización de asistencia sanitaria, tenemos al decano de la Facultad de Medicina, tenemos a quien está al frente de esta materia, tiene solo tres años, digamos, 21, 22, 23. ¿Con qué expectativa entran, con qué conocimiento? Porque tenés desde segundo grado, ¿no? Y claro, ¿por qué habría que humanizar a los médicos? Te puede preguntar alguno, ¿no? Claro, yo soy un tipo humano, voy a hacer una actuación humanizada, no necesito que vengan a humanizar esa parte. No sé con qué expectativa entran y con qué salen, ¿no?, de ese curso.
Sí, la materia que la desarrollamos junto con la Fundación Humaniza Josefina, en un momento particular que se dio, históricamente se dio para que surgiera así. Obviamente, los estudiantes no dejan de ser parte de la sociedad, y todavía como que se acercan a la materia sin tener un conocimiento claro de qué implica humanizar. Porque es como tú decís, él muchas veces capaz que dice, bueno, nos están pidiendo algo más a los médicos todavía, que no somos humanos, cuando estamos dando todo y uno está trabajando 24 horas y nos dicen que no somos humanos. Y muchas veces esa falta de información, ¿no?, esa falta de a veces de tratar de alinear una terminología y explicar bien, es lo que muchas veces genera ese discreimiento acerca de la humanización. Bueno, esto que implica es algo muy subjetivo, uno que va a curar al paciente tratándolo mejor, ¿no? Y como que se banaliza y socializa muy en una forma muy superficial, y eso genera también rechazo, porque no hay una base de seguridad. Y la humanización, lo principal, genera cambios a mucho nivel. Pero el principal cambio que se tiene que hacer en la humanización sanitaria es a nivel de las personas, porque es un cambio de paradigma, es un cambio cultural, y es un cambio que debe pasar sí o sí por la persona primero. Y ahí es donde está el problema, y por eso es que tratamos de centrarnos en los estudiantes de pregrado. Si bien, obviamente, creo que esto, capaz que esto es donde llega, están más permeables, pero esto para todo el mundo. Entonces, esos cambios que son tan difíciles, porque estamos hablando de cambios de paradigma, algo que está establecido, que tiene que ser así, tenemos que formarnos así, formarnos para reunir una cantidad de información con preguntas lo más cerradas posibles hacia los pacientes, y nosotros tenemos que guiarnos por un motivo de consulta, que nada nos puede tratar de desviar de ese camino sin saber realmente la persona que está atrás de esa enfermedad, ¿no? Y eso genera mucha dificultad, pero los estudiantes, más allá del que se anotó, porque es la realidad, a veces por tener sus créditos de la materia,
no es obligatorio, pero
no es obligatorio, crédito, puede ser otra pero cosa. Realmente, como yo les contaba hace un rato, las devoluciones del curso las devoluciones de los estudiantes, realmente, primero, impresiona los comentarios, la profundidad de los comentarios, y no hace otra cosa que confirmar la necesidad que hay de hablar del tema.
¿Puede ser un cambio de paradigma? ¿Se puede venir? Le pregunto al decano de la Facultad de Medicina. ¿Hay expectativa en que haya una internalización justamente de que tiene que haber humanismo en el médico y hay que aprenderlo? Porque...
Sí, o sea...
Porque aprender a cortar... No, digo, el cirujano aprende... Hay unas cosas que son básicas y que todos tienen que aprender, pero capaz que esto dice yo, no, necesito aprender esto.
Seguro. No tenemos que caer en extremos. O sea, no podemos plantearnos que necesitamos un curso para ser buena gente, ¿no? O sea, porque sería... Le tengo que pedir eso a toda la sociedad, ¿no? El tratarte con respeto de manera educada debería ser la base de todos nosotros, tengas o no tengas... una profesión o sea médico. La medicina con el paso del tiempo se enfoca en un estándar, en un número, y probablemente, no te digo que haya concedido, pero al menos ignorado esta otra forma de relacionarse con la persona, no a través de la enfermedad, sino relacionarse con la persona, que circunstancialmente tenés una enfermedad y circunstancialmente yo tengo ahora el rol de analizarte y ver cómo te saco de este problema. Pero lo mismo, no podemos tomarlo como que uno se concede en favor del otro. O sea, querés una medicina de calidad técnica, tiene que ser deshumanizada, y si es humanizada van a bajar nuestros estándares. El desafío es que logremos llevar esa visión a toda la práctica médica. Afortunadamente, el equipo que lleva la materia optativa no está solo. Hay muchos grupos de docentes dentro de la facultad que están intentando hacer eso. Algunos a través de las especialidades, otros a través del área de su disciplina. Por ejemplo, la medicina intensiva, que es de lo que yo más conozco, ha tenido varios impulsos de generar ese agregado a la práctica médica diaria. La unidad académica de psicología médica avanza con, por ejemplo, tareas como enseñarnos a dar malas noticias, ¿sí? Porque no estamos preparados para eso. Y hay prácticas médicas en las cuales el 90% del trabajo implica en algún momento tener que venir y darte una mala noticia.
Sí, yo pensaba en esto, Arturo, saliendo de tu rol ahora como decano, ¿no? Como intensivista, muchos años, ¿no? ¿Cómo fue para vos este recorrido del vínculo? Porque ahí las noticias que tenés que dar, o las situaciones en las que están justo los pacientes y las familias en el área en la que vos te desempeñabas, es de las más complejas para esto que estás planteando como desafío.
Por eso, y creo que uno va haciendo ese recorrido personal a medida que van pasando los años dentro de la práctica. Todos nosotros queremos hacer una cosa que se llama medicina basada en la evidencia. Y eso implica que tenés que tener conocimiento técnico, tenés que estar actualizado desde el punto de vista científico y reconocer las necesidades del paciente, que es lo que esa pata que siempre venimos dejando. Entonces, parecería que decir basado en la evidencia me alcanza con leer la última publicación y traer el último dato técnico, pero en definitiva a eso le tengo que sumar las preferencias y necesidades del paciente. Al inicio, cuando vos te empezás a formar, te parás mucho en lo técnico. Desde la medicina intensiva, yo tengo que aprender lo mejor posible cómo ayudar a respirar a alguien con un ventilador. Claro. Y eso empieza a ser el centro de mi práctica diaria. El problema es que a la medida que pasan los años, vos deberías ir reconociendo que tu especialidad, al principio, es que tiene otras cosas más allá del ventilador. Y espero que cerca después de una década de estar en medicina intensiva, la gente empiece a darse cuenta que hay muchas otras cosas más importantes que el ventilador. Y te vas dando cuenta que a lo largo del día ayudaste a respirar a 5 pacientes, pero tuviste que salir a hablar con 5 familias, ¿no? ¿Y para qué te preparaste? Para ventilar pacientes. Tenés que incorporar esos mecanismos que te ayuden a enfrentar ese momento que, honestamente, con el paso de los años terminan siendo los más difíciles. Porque vos, desde el punto de vista técnico, yo te puedo decir desde casi siempre que sé lo que tengo que hacer y sé en qué porcentaje de veces voy a tener más chance de que las cosas salgan bien y en cuáles las cosas salen mal. Siempre la medicina cambia y hay imponderables, pero me paro en eso y te puedo decir que si mido determinadas variables, este paciente tiene un 30% de chances de fallecer en los próximos días. Pero eso no es lo que necesito para salir a enfrentarte y decirte que ese paciente es tu tío, tu esposa, tu hermana, y cómo llevamos adelante eso. Por eso el tema de que la mala noticia probablemente termina siendo la carga más grande del, por ejemplo, en este caso del médico intensivista, a lo largo de los años. Ese cuento que cuando vos decís en la familia, reunión de amigos, ¿qué haces? Medicina intensiva. Pa, se ven cosas bravas, ¿no? Y uno termina respondiendo algo así como, bueno, tiene que haber gente para todo. En realidad, ver un paciente grave, a medida que pasa el tiempo, y si estás bien parado en tu pata técnica, te empieza a sacar estrés. Cuando agregás la pata humana es lo que te va, digamos, transformando en una mochila a lo largo de los años.
Hay una cosa más que me gustaría preguntarles, quizás como para cerrar a cada uno. Hemos hablado del rol que tienen hoy ustedes, también de la experiencia, pero en el libro ese de Henry Marsh, en Ante todo no hagas daño, en uno de sus capítulos habla del momento que le tocó ser paciente. Pero ahora publicó otro libro donde ya directamente él habla como paciente, ¿no? Ustedes, imagino, han sido pacientes en algún momento del sistema de salud. ¿Cuánto han aprendido ahí? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué cosas les ha recordado? No sé, Martín, si querés empezar vos.
Sí, a ver, parte de mi formación en humanización y parte de vivir y tratar de captar las experiencias que viven, en el caso nuestro, como prestadores de servicios de salud, los pacientes, yo en ese sentido soy muy observador y me gusta vivirlas de primera mano. Y hay estrategias que a veces uno puede hacer, no solo para la salud, sino para la prestación de diferentes servicios, que es el cliente incógnito. En este caso, yo fui paciente incógnito. O sea, yo fui a atenderme por una situación de enfermedad a mi hospital de referencia, donde no me presenté como profesional y como médico de ese lugar, tratando de vivir justamente con las horas de espera que hubiera estado cualquier paciente, que fueron muchas, viviendo diferentes actos asistenciales, de comunicación, actos de espera, de intercambio con enfermeras, con médicos, con personal de vigilancia, etcétera. Y realmente que ese ejercicio, más allá de que aporta muchísimo, ¿no?, de la vivencia, porque nosotros podemos estar de los dos lados, el paciente puede estar solo de un lado solo, y esa vivencia desde ese lado ayuda realmente a incorporar lo que es esas necesidades, esas expectativas de la gente del día a día que está viviendo un servicio, que está necesitando un servicio de salud, y lo que decía Arturo, más allá de lo que necesitan de la enfermedad, uno escucha y a veces te das cuenta que lo que necesitan desde el punto de vista técnico es muy poco. Están necesitando otro tipo de apoyo y acompañamiento, y a veces con esas mínimas cosas se resuelve gran parte de su problema, aunque estén en el servicio de urgencia. Porque a veces para las personas estar en un servicio de urgencia, algo que capaz que científica y médicamente es algo muy sencillo, para esa paciente puede ser lo más grave de su vida. Entonces a veces con mínimos gestos técnicos, pero con muchos gestos de acompañamiento emocional, se solucionan muchas de esas cosas. Y esa experiencia a mí me aportó muchísimo.
Uh-huh. Arturo, ¿vos? Bueno, lo que pasa es que yo no puedo trasladar mis experiencias de como paciente como que eso es la práctica real, porque está totalmente distorsionado, ¿no? O sea, claro. De hecho, mi última experiencia requiriendo servicio de salud fue que me tuve un síncope en el salón de acto de facultad rodeado de 200 personas, ¿no? Entonces, no fue una experiencia, digamos, bajo ruido. Entonces, no puedo decir que el sistema de salud funciona como funciona conmigo. De hecho, cuando te empiezan a reconocer como médico, corres más riesgo de que seas víctima del síndrome del recomendado antes que tener una experiencia genuina de asistencia en el sistema sanitario, ¿no? Porque como es fulano, como es familiar de médico, fue mi profesor, muchas veces el sistema tiende a hacer cosas que no hace por el resto de los pacientes. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, pará, ¿esto que le vas a hacer a este profesor es porque hiciste mal con los otros 100 que atendiste antes? ¿O porque en realidad estás buscando, queriendo hacer más, empezás a irte de lo que es la atención estándar que el profesor necesita? Pero todos tenemos familiares que atraviesan el sistema de salud y te transmiten las cosas que funcionan mal, ¿no?
Y acá tengo un montón de mensajes, obviamente. Va a dar para mucho más. Primero desde psicología médica, que escriben, educadores sociales, la asistencia que pueden prestar dentro de los centros de salud, escribiendo la decana Facultad de Medicina, a Martín. Eso lo vamos a tener en otra oportunidad para hablar cómo va esto de la humanización. Pero después, está bueno porque en resumen, si agarro 5, 6, 7 mensajes, muchos van a la forma, ¿no? No es que hay una mala persona, la doctora no es mala, el doctor no es malo, sino la forma en que me dijo las cosas. Incluso, mira, acá me ponen un cárcel de mama, donde las últimas cosas fue, puedo hacer pasar a mi esposo, pero rápido, tengo otros pacientes, ¿no? Que era lo que le estaba diciendo, ella necesitaba a su esposo al lado, era eso lo que estaba pidiendo. No le estaba pidiendo el detalle técnico de cómo venía la quimio, que era lo que él le estaba dando, sino tener al esposo al lado. Creo que resume buena parte de lo que puede pasar con esas formas en el día a día, ¿no? Porque ahí el médico lo que estaba diciendo técnicamente estaba correcto, ¿no? Y ella no lo considera, me parece, una mala persona. Lo que dice es que que no puede superar la situación de que no podía tener a su pareja al lado, ¿no?
Sí, dos cosas importantes. Uno de los mejores maestros para los médicos es haber sido paciente incógnito, tener familia tratar de salir a interceder por familiares que uno no se quiso meter cuando lo trataron y llamás al colega, te presentás o no sé qué. Después cuando... A mí me pasó en mi familia cuando yo era estudiante de medicina, no era médico, y bueno, me pasó, aprendí muchísimo de las cosas buenas y malas.
Okay.
Y lo otro es, que no es menor y que se trató hoy día, es muy difícil. Primero que no se puede humanizar la medicina, que es una de las... O sea, es como un juego de palabras, pero la medicina es muy humana. O sea, no tiene que ser humana siempre. Los humanos podemos tratar mal a otros humanos también. Pero a lo que voy es, cuando uno se pone a ver qué podemos hacer mejor, también no puede obviar, como decía Arturo hoy, que en el sistema en donde estamos. Un médico, ¿cómo va a tratar bien, incluso sin darse cuenta, puede tratar mal, cuando viene de 24 horas de guardia, 36, tiene mucho más pacientes para ver de los que le correspondería, cómo tratar una familia que también está mal, porque, por ejemplo, el sistema locativo era malo y los médicos no trabajan en un solo lugar, trabajan en 1000, el equipo no es el mismo, en el hospital no permiten visitas de todos los familiares, está restringido, entonces el familiar, el pariente que venía, ese que te dijeron que quería tener un poco más de información para traducirle a su... O sea, el sistema es muy complejo y por suerte, que esa es una pregunta que tenía para ustedes, si hay tiempo, es ¿qué fue lo que motivó a Martín, por ejemplo, a hacer? ¿Hubo algún desencadenante, una optativa sobre el tema? O Arturo, que siempre estuvo vinculado al tema de la humanización desde el intensivo. ¿Hay algo, un gatillo específico? Porque en realidad son médicos los que estamos trabajando en estas cuestiones. Tampoco es que...
Seba, primero, todas esas preguntas que hiciste fueron todas muy complejas. Pero más allá de lo que implica en la humanización, la formación de la persona, ¿no? Tratar de desarrollar esa mirada intrínseca y personal, que no es cambiar a la persona, las personas no las vamos a cambiar, es simplemente cambiar ese intentar analizar, bueno, qué tipo de médico quiero ser, qué tipo de relación quiero tener con mis pacientes, qué modelo vincular quiero manejarme, y por ejemplo... atender a los referentes de los pacientes, como tú decías, Joel, y dejar pasar a esa persona que tal vez para esa paciente estar con su esposo al lado era lo más relevante. Y para tratar de solucionar muchos de esos problemas, Seba, no solo la humanización va por la parte de asistencial, sino también por la parte de gestión, ¿no? Hay una gestión centrada en las personas, una gestión humanizada que implica muchos de esos cambios organizacionales, estructurales también, porque hay una arquitectura humanizada que ayuda muchas veces a que el médico se sienta de otra manera en el ejercicio profesional. En cuanto a lo que a mí me motivó, bueno, fueron muchas cosas que creo que fueron pasando a lo largo de toda mi vida. Siempre hay, más allá de que yo me formé como cirujano y son las cátedras de cirugía son tradicionalmente estrictas, rígidas, en cuanto a la parte formativa, uno tiene que ser duro, tiene que ser firme, tiene que ser... ¿no? Una persona poco sensible, y bueno, yo traté de ser así muchas veces, que eso a veces no genera ser lo más auténtico que uno quiere ser, porque la carrera te lleva así, pero bueno, a veces se van abriendo determinados caminos donde uno dice, bueno, voy hasta acá llegué, quiero ser diferente, quiero ser de otra manera, viendo también colegas, porque yo también te basás en el ejemplo de otros, quiero hacer como dice ese colega, quiero hablarle a un paciente como le habló él, quiero tratar al paciente como lo trató él, mirá qué respuesta tuvo el paciente, mirá qué agradecimiento que tuvo. Bueno, yo también quise seguir ese camino, sumado a alguna experiencia especial que conocen de Josefina, que tuve la oportunidad de estar con ella en su experiencia y con Florencia y con Víctor, y bueno, que también fue un desencadenante, sin duda.
Y seguiremos hablando de este tema. Martina Villeira está al frente de esta materia. Vamos a ver cómo, ¿no?, en algún momento, sentar quizás con algunos de los estudiantes que han pasado por esta materia. Queda mucho tema también con Arturo Briva, porque en año electoral esto puede ser un tema, cómo está el Sistema Nacional Integrado de Salud, el multiempleo.
Por supuesto.
¿No? Me parece que es un tema importante para el país. Nos quedamos sin tiempo. En un momento estuve con Río de deshumanizar la entrevista y cortarla así, claro, iba a decir así, no hay más tiempo, no hay más tiempo, hasta acá llegamos. Pero da para mucho cada uno de los temas. Arturo Oliva, al decano de la Facultad de Medicina, a Seba, que originó con sus columnas, que estos temas estuvieran presentes y en debate no tocan nada, y a Martina Villeira, muchas gracias por estar. Volverán los temas aquí. Sí.
Solo para cerrar, porque no quiero quedarme con eso, creo que todos estamos de acuerdo que la carrera de medicina es una carrera maravillosa, que a los jóvenes les da un montón de oportunidades, porque tiene un montón de trayectorias académicas, como que a través de la medicina puedes estar en muchísimos lugares haciendo muchísimas cosas muy interesantes. Tenemos que aprender, tenemos que hacerlo mejor, pero me parece que es muy bueno para el Uruguay que mucha gente esté queriendo hacer medicina, no solo ser médico, sino hacer medicina.
Gracias, Arturo, por estar acá.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.